tienen últimamente sobre doctrinas fundamentales, y llevamos algunos miércoles estudiando la creación del hombre. Vamos a tener una lectura, algunos textos del capítulo 2 del libro de Génesis. Primero vamos a leer el verso 18 y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pasamos al verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bien, solo tenemos hoy el tiempo limitado por una reunión que tenemos que tener los miembros del Consejo. Por consiguiente, vamos a ser más breves en el estudio que otros miércoles. Habíamos visto, en cuanto a la creación del hombre, habíamos estudiado el sentido de los versos 26 y 27 del capítulo primero. Habíamos visto cómo en el libro de Eclesiastés se interpreta esta creación del hombre y qué es el hombre cuando Dios lo crea a su imagen y semejanza, y cómo también en este libro de Génesis, en el capítulo 5, se repite la historia, digamos, de la narración de la creación del hombre, y se deja algo suficientemente claro, pero que hasta los días actuales cuesta mucho trabajo entender lo que, por otra parte, en la palabra de Dios me parece a mí que está clarísimo, y que no hay que hacer ningún esfuerzo elucubrativo para entender esto. Pero los prejuicios, las tradiciones, la influencia de las culturas, pues en tantas ocasiones deforma y sigue deformando la revelación de Dios. Vamos a volver a leer en el capítulo 5 de Génesis los primeros dos versículos de este capítulo 5. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Adán, como sabemos, significa, porque lo dice así la Biblia y porque es un término hebreo que no se puede traducir de otra manera, el hombre. Pero el hombre, Adán, no es un individuo masculino cuando Dios le crea. Esa dimensión masculina del hombre es una de las dos dimensiones que el hombre tiene cuando Dios le crea. Tiene una dimensión masculina y una dimensión femenina. Y aquí está claro en los textos que vamos a leer. Este siglo de las generaciones de Adán, el hombre, podríamos traducir también, digamos, teniendo en cuenta el sentido etimológico de la palabra, la humanidad, el día que creó Dios al hombre, en hebreo Adán, no al hombre sujeto masculino, el día que creó Dios Adán, al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó. Está hablando del hombre. Está hablando de Adán. En hebreo, para varón hay una palabra y para hembra hay otra palabra que no son Adán. Está diciéndonos ese Adán que Dios creó, ¿qué contenía? Pues contenía un varón y una hembra. Pero hemos leído en el capítulo 2 de Génesis algo que todavía está más claro. Es el Adán que Dios creó, contenía un varón y una varona. Acabamos de leerlo. Es decir, el femenino y el masculino de una realidad que se llamaba Adán. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. O sea, no llamó el nombre de ellos Adán y Eva. Llamó el nombre de ellos Adán. Ya fuese en su dimensión masculina o femenina, los llamó el hombre. Lo de Eva vino después. No es un nombre que Dios le pusiese a la mujer. Es un nombre que el varón le puso a la mujer. Y vino después de la introducción del pecado en el mundo por un hombre. No por un hombre masculino, sino por un hombre. Un hombre que era un varón y una mujer cuando Dios los creó. Bien, pues como hemos dedicado miércoles anteriores a cómo Dios crea la parte masculina de Adán, que está reflejada también en el capítulo primero de Génesis y en los versos 26 y 27, pero vamos a leer solo 27. Y creó Dios al hombre, hebreo Adán, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó o le creó. Se puede traducir de las dos maneras, pero tiene el mismo sentido. Por lo tanto, este hombre que Dios crea en principio es varón y hembra. En la mente de Dios, cuando Dios piensa en crear algo a su imagen y semejanza, pues piensa en crear un varón y una mujer a los que pone un nombre, Adán, el hombre. Bien, esta interpretación que ya tenemos en Génesis, en Eclesiastés, es ratificada de manera clarísima por el Señor Jesucristo en los días que estuvo en su ministerio aquí en la tierra, especialmente cuando le presentan el problema del divorcio y los vuelven y les dice: pero al principio no fue así. Y les lleva precisamente a qué pasó en el principio. Y ahí el Señor Jesús afina muchísimo, porque dice: en el principio varón y hembra los creó, Pero ¿qué dice en el original del Nuevo Testamento, que ya no es el hebreo, sino el griego? Dice: masculino y femenino los creó. Ese hombre del principio tenía una dimensión masculina y una dimensión femenina. Bien, pues en cuanto a la parte masculina, ya lo estudiamos, hoy nos toca la parte femenina. Y Jehová Dios dijo, verso 18 del capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué término se emplea aquí en hebreo para hombre? Adán. Adán. El Adán del que acabo de decir en el capítulo primero, que es un varón y que es una mujer. Y que va a decir en el capítulo 5 de Génesis que una vez que crea ese varón y esa mujer les va a poner un nombre. Y las personas, a la luz de la escritura, de la Biblia, y en general se afecta esto, sobre todo en el mundo occidental y en cualquier parte de la tierra, se identifican, adquieren su sentido de identidad también por un nombre, por si son un varón o por si son una mujer. Es decir, no hay ninguna posibilidad de definir el sentido de identidad de una persona sin pasar por la sexualidad de esa persona. Y eso es importante. Muy importante, y la Biblia insiste mucho sobre esto. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, todo lo que se ha interpretado en general, en 2000 años de cristianismo, sobre este texto, pues va en el sentido de todo lo que se ha interpretado también en otro texto del capítulo 3 de Génesis, cuando Dios le dice a la mujer, después de la transgresión que ella y su marido han hecho de los límites que Dios les puso: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Este texto se ha utilizado para justificar que el marido es el dueño y señor de la mujer, y que además eso es la voluntad de Dios. Cuando este texto es una sentencia que Dios, da en relación a la mujer y en relación a la responsabilidad de esta mujer en esa transgresión. O sea que esta sentencia es una consecuencia del pecado, no es la voluntad originaria de Dios. Como consecuencia del pecado y de la entrada del pecado, tu deseo, tu voluntad, será para tu marido, estará sujeta a tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero esto no es la voluntad de Dios, esto es una consecuencia del pecado. Como no es la voluntad de Dios que Caín mate a su hermano, es una consecuencia del pecado. Como no es la voluntad de Dios que haya injusticias, es la consecuencia del pecado. Como no es la voluntad de Dios que unos seres humanos, unos pocos, tengan todo y la mayoría no tengan nada, eso es una consecuencia del pecado. Bien, pues el texto de 2.18 ha sido interpretado de una manera parecida, como si Dios crea al hombre y entonces el hombre, el varón, mejor dicho, monopoliza el término de hombre. Esto solo para mí. O sea que digamos que si hay algún momento en que nace lo que hoy se define como el machismo, ya está con las primeras interpretaciones que de la Biblia se hacen y que de los textos de la Biblia se hacen. Resulta que la Biblia, a la que se acusa de machista, no es machista, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Es decir, cuando las mujeres luchan por su emancipación, por su libertad, por su liberación, por tantas cosas por las que es verdad que pasaron y siguen pasando todavía en muchas partes, pues en mi criterio, que puedo estar equivocado, llevan una dirección errónea. O sea, la mujer tiene que luchar por sus derechos, porque tiene tantos derechos como cualquier varón, en el nivel que se mire. Así está la palabra de Dios. Desde las relaciones en la esfera más íntima, en la educación de los hijos, en el gobierno de la casa, todo eso está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también, pero sobre todo en el Nuevo, que es lo más vinculante para nosotros. Se contempla esa lucha por los derechos y lo que se hace es una especie de mimetización del varón. O sea, el varón bebe, yo bebo. El varón fuma, yo fumo. El varón hace no sé qué cosas fuera de su casa, yo también. El varón trabaja fuera de casa y yo también trabajo fuera de casa. Y no se libera. Porque resulta que trabaja fuera de casa y trabaja en casa. Y hay muchas mujeres que no son tontas, que se ríen de mujeres supuestamente emancipadas. Porque mientras que se agotan trabajando fuera de casa y se agotan trabajando en su casa, otras se pasan horas y horas charlando con las amigas, tomándose cafés. Y estas, por lo visto, son las mujeres que están reprimidas y que no saben cómo tienen que funcionar. Yo pienso que son bastante más inteligentes y astutas que aquellas que creen que están muy liberadas y que se echan trabajos encima. Otra cosa es que se compartan las cosas, que eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es otra cosa completamente diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Que al imitar al varón se caen todos los defectos que el varón ha caído a través de la historia. Desde enfermedades como el infarto de miocardio, que hoy va siendo casi tan frecuente en mujeres como hombres, pero en otras épocas no. De problemas como el alcoholismo, hoy va siendo tan frecuente en mujeres como hombres, pero en otras épocas no. Del tabaquismo y de tantas cosas. Porque todas estas mujeres que luchan por la liberación no han expresado nunca bien la conciencia, salvo excepciones que las hay, de que lo que tienen que luchar es porque ellas también son el hombre. Y no son el varón, pero son el hombre. Y por ser el hombre, tienen los mismos derechos que el varón, que también es el hombre. Y si la lucha fuese dirigida por ahí, entonces no tendrían un velo delante de los ojos que las tergiversa la realidad y que piensan que la Biblia es machista y que apoya posturas que la Biblia critica. Y una cosa es lo que ha sido la evolución a través del tiempo de los pueblos, de las culturas, y otra cosa es hacer una referencia a lo que Jesús de Nazaret dijo sobre esta cuestión. Cuando le presentaron un aspecto machista clarísimo de su época y de muchas otras. Lo que le presentan es algo que los que leen la Biblia lo conocen bastante bien, lo habrán leído muchas veces. Es una pregunta que se acercan a realizarle personas entendidas en las escrituras, y personas que estaban encargadas de enseñar al pueblo, en este caso al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero ya estaba muy reducido en la época de Jesús, y hay que hablar más del pueblo judío en la época de Jesús que del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era mucho más que el pueblo judío. Y le dicen, ¿es lícito para un hombre repudiar, dar carta de divorcio a una mujer por cualquier causa, eso sí que es machismo, ¿eh? Por cualquier causa. Y él les dice: ¿qué os enseñó Moisés? Y le contestan: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla a los varones. No lo dice la Biblia, pero está implícito en el sentido. Y Jesús no les dice que lo que ellos están contestando no sea cierto, porque era verdad que Moisés legisló sobre el divorcio. Legisló sobre el divorcio por una serie de circunstancias sociológicas importantes que se estaban dando y que estaban perturbando mucho la vida del pueblo de Israel. ¿Y qué les contesta Jesús? Por la dureza de vuestros corazones os permitió Moisés dar carta de divorcio y repudiarla, pero al principio no fue así. Y entonces les recuerda lo que hay en el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis: por tanto dejará el hombre, en hebreo varón, si lo traducimos Adán, si lo traducimos al griego antropos, ser humano, sea masculino o femenino, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En hebreo se emplea una palabra que significa el yo en forma corporal, y es que es aplicable a un individuo, sea masculino o sea femenino, porque no dice dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, sino dejará el hombre, Adán todavía. Y Adán todavía es un varón y una mujer, o un varón y una varona en el lenguaje de la Biblia. Y si vamos a la traducción primera que se hizo de las escrituras al griego, ¿cómo se traduce Adán? Por antropos, antropos significa el hombre, el ser humano. De ahí viene la disciplina científica de la antropología, del estudio del ser humano. Y cuando se estudia antropología no se estudia a los varones, se estudia a los varones cuando se estudia andrología, porque para decir varón hay varios términos en griego que no son antropos. Andros, aner, depende de que hablemos del varón en general, de que hablemos de un varón casado, etc. Al fin, antropos está diciendo ser humano. Por lo tanto, un varón o una mujer. Por tanto, donde dice dejará el hombre a su padre y a su madre, también se puede hacer la lectura de dejar a la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Y eso fue lo que ratificó el Señor Jesús. Dice, por tanto, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Y al principio no fue así, sino que masculino y femenino los creó Dios, como uno, con un solo nombre. Los lleva al principio, pero las críticas que se han hecho acerbas a la Biblia no van a ese principio a donde Jesús llevó las cosas, que es el principio que la primera iglesia habló, no de una iglesia concreta en un lugar, sino la primera iglesia que hubo en la tierra, porque iglesia solo hay una, con expresiones en iglesias locales distintas, pero iglesia no hay más que una. Entonces la primera iglesia cristiana nació en la ciudad de Jerusalén, pero luego, en la medida que el evangelio se fue extendiendo por el mundo entonces conocido, había iglesias locales en diversos sitios, pero iglesia seguía habiendo una, nada más que una. Bien, se piensa que, bueno, que Dios primero creó al hombre, que Dios primero creó a Adán. Esto lo dicen los libros y los comentarios teológicos escritos, a lo mejor, pues, publicados hace 10 días, por supuestas personas que tienen conocimientos serios de la escritura. que Adán fue creado por Dios y que hay una diferencia, porque luego después Eva no fue creada de esa manera. Bueno, esto implica, en mi criterio, con todo respeto, una ignorancia teológica, pero seria. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y todavía se sigue proyectando en comentarios cosas como estas. Pues fíjate. Y casi coinciden lo que se comenta dentro de la iglesia con lo que se comenta fuera de la iglesia. Es decir, en el mundo que no es cristiano, que no se considera cristiano. Y hombre, este Dios de los cristianos, pues hizo una especie de chapuza en la creación. Esto se dice así, en coloquios de nivel intelectual alto. Porque fíjate que primero crea al hombre y luego se da cuenta de que no lo hizo bien, de que ahí faltaba algo. Bueno, supone una ignorancia de lo que dice la Escritura, porque antes del capítulo 2 de Génesis tenemos el capítulo 1. Y cuando Dios concibe al hombre para crearlo a su imagen y semejanza, pues hay unos arquetipos en Dios que se van a proyectar en esa imagen y semejanza del hombre, y es crearlo como la sombra de Dios. La palabra imagen, recordamos que Génesis 1, 26 significa sombra, significa sombra, la sombra de Dios en el mundo. Es decir, lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había creado es el hombre como varón y mujer cuando Dios lo cree. Y conforme a su semejanza, conforme a su apariencia, su similitud, su correspondencia, etc. Y le pone un nombre, el que Dios conceptualmente concibe el hombre como varón y como varona, como varón, como mujer. Y que luego después en el tiempo primero crea al varón y luego después crea a la mujer. No se puede interpretar lo que se interpreta cuando se interpreta mal o se malinterpreta este mismo asunto que el apóstol Pablo trata bien, pero que lo hemos interpretado mal en Primera de Corintios y en el capítulo 11, cuando se confunde varón con hombre. En todos los comentarios y en todas las exposiciones, casi en todas, hay un personaje que se salva en la historia de la iglesia por encima de cualquier otro, que es un personaje que en esta iglesia se menciona muchas veces, Dietrich Bonhoeffer, que ve estas cosas claras, pero casi es una excepción. Y estamos hablando de tantos autores de 2000 años, y estamos hablando de los llamados padres de la iglesia, estamos hablando de todo esto, que no, que lo interpretaban así. Primera Corintios 11 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y entienden: Cristo es la cabeza del hombre. No, aquí no dice la cabeza, no dice que Cristo es la cabeza del hombre, dice que es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, dice más abajo una cosa muy interesante. Dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Pero no dice que la mujer procede del hombre, sino del varón. Y eso es verdad, y eso está relacionado en Génesis. En cuanto al momento que Dios crea, y desde el punto de vista biológico y orgánico, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta señal de autoridad no se puede traducir de estar bajo autoridad, porque el sentido literal del texto es de que esa señal sobre la cabeza significa que ella tiene autoridad. O dicho de otra manera, que ella no es el varón, pero sí es el hombre también. Y eso lo dice Pablo a continuación con otras palabras. Dice: pero en el Señor, que nosotros somos cristianos. O sea, no estar en el Señor es estar en el régimen del Antiguo Testamento y en Génesis 3. O con aquello de que como consecuencia de la responsabilidad que implica la caída que a ti te afecta como mujer, pues mira, vas a pasar por una serie de dificultades, pero no es mi voluntad. Y como no es mi voluntad, un día el Hijo de Dios se hará hombre para que en Cristo se restaure y se supere lo que se desestructuró. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pero esto no se comenta ni se predica. Se predican los textos anteriores fuera de este contexto. Es decir, que Pablo está hablando de dos modelos, no de uno. Uno, que como consecuencia de la entrada y del pecado, la mujer quedó sometida a una situación, digamos, onerosa para ella. Y dos, que como consecuencia de la liberación, no solo de la libertad, sino de la liberación en Cristo, la mujer está a la misma altura que el varón. Y esto está aquí, los dos modelos los presenta Pablo. Pero en el Señor y los cristianos, si estamos en el Señor, estamos en el Señor. No estamos, hombre. Pero no, no, no. El griego dice varón, dice andros, no dice antropos. Si dijese antropos, entonces tendríamos una interpretación teológica completamente distinta.
No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Este es uno de los textos más difíciles de aplicar. Ese énfasis, es decir, entender el sentido de cada palabra que lo compone y de hacer hermenéutica. Es decir, de interpretar lo que quiere decir el texto. Que hay que tener en cuenta el contexto de toda la Biblia, pero sobre todo de Génesis, de Eclesiastés, del último libro del Antiguo Testamento de Malaquías, donde se vuelve a insistir qué pasó en Génesis y qué fue lo que Dios hizo, y cómo los creó como uno, y por qué como uno y no como dos, y con un solo nombre, y que por supuesto habrá una descendencia para Dios, nada más que eso. Bien, pues este texto es muy difícil en los términos que emplea, pero aunque ya lo hemos estudiado hace tiempo, ahora estamos volviendo a recordar cosas dentro de las doctrinas fundamentales, y yo creo que esto es doctrina fundamental. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Para cuándo piensa esto? ¿Después de crear al hombre o antes de crear? A la luz de toda la Biblia no se puede admitir más que Dios piensa eso cuando piensa crear al hombre. O sea, no es bueno que el hombre, es que si dijese, no es bueno que el varón esté solo, tendríamos base para pensar que Dios lo piensa después de crear al varón. Pero es que Dios lo piensa antes. No es bueno que el hombre, Adán, y el Adán que Dios concibe que es un varón y una mujer. Por lo tanto, dice, no es bueno que el hombre sea uno solo, sea varón. No es bueno esto. Eso es lo que dice la Escritura, y vamos a verlo. No es bueno que el hombre esté solo. En Alejandría se tradujo por primera vez el Antiguo Testamento al griego. Por unas 72 personas que eran sabios, grandes sabios en la historia de la humanidad. Y esa traducción al griego es la que se llama la Septuaginta, la traducción de los 70, por el número de personas que participaron, que fueron unas 72 personas. Porque era un número determinado por cada tribu de Israel. Y la Septuaginta, aunque no está considerada como la Biblia, en nivel de la Biblia, como la palabra de Dios, sin embargo, creo que ha habido errores en esta consideración de la Septuaginta a través de la historia, porque en el Nuevo Testamento, muchas veces, cuando los apóstoles escriben y citan el Antiguo Testamento, no citan lo que tenemos en nuestras Biblias del Antiguo Testamento como lo tenemos. Citan cómo está traducido al griego en la Septuaginta. O sea, utilizan la Septuaginta para las citas. ¿Por qué? Ya lo he explicado en otras ocasiones, pero lo vamos a recordar. ¿Por qué? Los autores de la Septuaginta fueron los únicos que sepamos que manejaron los manuscritos originales o los más originales de la Septuaginta. Luego se perdieron, se dispersaron, y a mediados del primer milenio de la era cristiana, sobre el año 500 y algo, hubo un intento de reconstruir textos originales. Y ese es el hebreo original de que hablan nuestras Biblias, pero no está el hebreo original. El único hebreo original lo manejaron los traductores de Alejandro. Lo demás fue un esfuerzo. Por lo tanto, es fiable la Biblia que tenemos sin la más mínima duda. Pero no nos extrañemos cuando veamos una cita en el Nuevo Testamento que nos pone ahí una llamadita para ver dónde está la cita en el Antiguo, y luego vamos a leer el verso en el Antiguo y decir, pues esto no me falta. No es esto lo que dice aquí el Pedro. Aquí en esta cita que me da del Antiguo dice otra cosa. ¿Por qué? Porque Pedro está citando de la Septuaginta. Y Pedro y otros escritores del Nuevo Testamento. Pero el mismo Señor Jesucristo, cuando habla y cita textos del Antiguo Testamento, en muchas ocasiones cita la Septuaginta. Por lo tanto, hay que concederle la autoridad, al menos que los apóstoles y Jesús le concedieron en este sentido. No en todo, porque la Septuaginta, algunas cosas del hebreo original las eliminó, y otras las puso por su cuenta. Esto está perfectamente estudiado y esto no hay ninguna duda. Pero en todo lo que tradujo, que es el 98%, es la traducción al griego más magistral y que no ha sido superada nunca de los textos tradicionales hebreos, que ya de vez en cuando se puede descubrir uno más antiguo, cuando se descubrieron los documentos de las pruebas de los diseños de Qumran, se descubrieron algunos documentos muy antiguos que coincidían exactamente con lo que habían traducido los de la Septuaginta. Bueno, pues vamos a pensar un poco en griego, ayudarnos de esto y leer qué dice aquí. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Que el hombre esté solo son dos términos en griego. Dice, no es bueno que el antropos
mono. Mono significa uno. Y antropos, hombre. No es bueno que el hombre sea uno. Por eso Dios lo creó como varón y como mujer. Por eso Dios lo creó como varón. Porque no es bueno, pero esto es lo primario para nosotros que Dios piensa. Luego después en la historia, en el tiempo, primero crea la dimensión masculina del hombre y luego la femenina. Y la crea de la misma sustancia y de la misma materia. Pues ya vimos que el hombre fue creado del polvo de la tierra y que esto no es un eufemismo, sino que es una realidad. Es decir, no tenemos ningún elemento en nuestro cuerpo materialmente que no esté en la tierra. Y resulta que luego después crea a la mujer. Es una pena que se siga traduciendo costilla cuando en el hebreo no es eso lo que dice. Y de eso pues se ha hecho mucha mofa y se ha reído mucha gente. Y en cierto sentido, bueno, no es para reírse, pero es una pena que los traductores con su conocimiento, con su saber, pues traduzcan costilla donde en hebreo se dice otra cosa y donde en griego, en la Septuaginta, se traduce pleurón, pleura. Pleura es una especie de capa serosa que cubre los pulmones y que tiene funciones muy importantes. Pero el término hebreo que se traduce por costilla, o por costado, que lo de costado ya es otra cosa, implica que lo que Dios coge para hacer a la mujer, y aquí yo no estoy hablando de que haya tomarlo en un sentido literal, pero lo que Dios coge para hacer a la mujer es la piel, la grasa que hay debajo de la piel, los vasos, arterias y venas que hay en esa grasa, los nervios que hay en esa grasa, el hueso que hay en esa grasa, y además esa parte que recubre los pulmones que se llama pleura, y quizá más cosas. En total, todo eso significa, junto, la representación de las tres capas embrionarias de un ser humano cuando se concibe y luego se va a desarrollar. Ya que cuando el óvulo se fecunda y luego se desarrolla, primero se va dividiendo y luego llega un momento que sigue siendo como una especie de pelota, pero son tres capas enrolladas. Son las capas que se llaman capas embrionales o blastodérmicas. Y de cada una de esas capas van a nacer todos los órganos que hay en el cuerpo. Una nota interesante para esto es que el cerebro y la piel derivan de la misma capa. Por eso cualquier acontecimiento que haya en el cerebro se va a reflejar en la piel primero que en ningún sitio. Por ejemplo, un sentimiento de vergüenza. ¿Dónde se refleja? En la piel. Un sentimiento de tristeza. ¿Dónde se refleja? Pues en la piel, en la cara, en la expresión, en los ojos, ¿no? De alegría, ¿no? Bueno, pues eso no es por una casualidad. Eso no es por una casualidad. Ahora, no es bueno que el hombre sea uno. Le haré ayuda idónea para él. Ahora, esto de la ayuda idónea, pues todavía se sigue interpretando, pues bueno, pues una especie de apoyo, de ayuda, de ayuda que los señores pues tienen sirvientes que les ayudan, y se sigue. Y hay incluso himnos cuya música es muy bonita, pero cuyo contenido es demencial respecto de pasar a la poesía estos textos, pero no con un análisis serio. Porque vamos a ver qué es lo de ayuda idónea. El término que se emplea para ayuda idónea en griego, en hebreo, es un término. ¿Cómo traducen los 70 este término de ayuda idónea? Lo traducen también por un solo término. Y significa lo de ayuda idónea correr en auxilio, prestar ayuda, socorrer a alguien contra algo. O sea, que esa ayuda idónea de la mujer para el hombre no es un elemento pasivo, no es una especie de servidora del gran señor que es el varón, porque ella es el hombre también, es la otra parte que faltaba de la creación completa del hombre, y significa ser ayuda idónea, significa correr en auxilio, prestar ayuda, socorrer a alguien contra algo. Y hay un significado más literal que se traduce por una sola palabra. La palabra hebrea que se emplea aquí para ayuda idónea, o la palabra griega que se emplea para ayuda idónea, pero especialmente la hebrea, y es la que más nos interesa porque esto originalmente fue escrito en hebreo, ese término hebreo para ayuda idónea, traducido al castellano, es enfrente. Lo que Dios está diciendo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un enfrente. Y un enfrente, ese término tiene el significado. Le haré el otro con el que pueda entrar en comunicación y diálogo. Eso es lo que significa. O sea, la creación de la mujer supone la posibilidad de la comunicación del varón y también de la mujer. Por eso, aunque sea forzar un poco quizá en un sentido no alegórico, pero bueno, forzar un poco, pero está aquí en la escritura, El hombre no habla, el hombre en el sentido del varón, que Dios crea primero, no habla, o habla por primera vez, se comunica por primera vez cuando tiene delante el enfrente. El enfrente es el otro, con el que se establece la comunicación del diablo. Y es cuando dice lo que dice. Dice, esto es ahora. La traducción más correcta es esta, no esto. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, tiene la misma naturaleza que yo. La misma naturaleza que yo. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Varona es el término en hebreo Isaac, que es el femenino del término hebreo Is. Is es varón, Isaac, varona. Y este es el hombre, cuando Dios lo crea. Bien, lo vamos a dejar aquí porque ya me pasé del tiempo que yo tenía previsto. Continuaremos en la voluntad del Señor el miércoles siguiente con la parte quizá última, ya que nos crea de esta creación del hombre en esta dimensión masculina y femenina, y la creación, digamos, de la primera pareja como matrimonio. A ver qué es esto, porque es aquí donde están las raíces, ¿no?, de las que podemos sacar consecuencias útiles para nuestra vida, y sobre todo teniendo la ventaja de que han sido interpretadas por el propio autor de Génesis, por el autor de Eclesiastés y por nada menos que algunos de los apóstoles más insignes que el Señor ha tenido, y por el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, si seguimos las enseñanzas de todos estos autores, de Moisés, de Salomón, de Malaquías, que hablábamos antes, de Pablo, de Pedro también. Hay un pasaje de Pedro que tendrían que ir pensando en modificar cómo se traduce algunas cosas cuando habla de la relación hombre-mujer Pedro. Porque Pedro tiene una frase extraordinaria, profundísima, que ahora no hay tiempo de tocar, para demostrar que la mujer no es el varón, pero sí es el hombre. Y tal y como está traducido a algunas cosas en Primera de Pedro, es difícil interpretarlo así, salvo que se conozca el sentido del término original. Bien.